Y hoy en Temporada de Brujas
hablaremos sobre brujería, qué es brujería y la historia de la brujería. Hola, espero que se encuentren bien. Bienvenidos a este segundo capítulo de Temporada de Brujas. Mi nombre es Paul y nos encontramos nuevamente también con Joel.
Hola Paul, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, bien, ya preparando el disfraz de Halloween para tomarme fotos encerrado en mi casa porque pues no podemos salir a ningún lado por la pandemia.
Sí, la verdad es de que a mí me fascina Halloween y siempre espero invitaciones a fiestas. Este año me han llegado como 4 invitaciones y probablemente no pienso asistir a ninguna porque pues el COVID está canijo y los casos están incrementando cada día.
Sí, hay que cuidarnos, es muy importante pues cuidarnos en esta temporada de pandemia y pues ser lo más responsables socialmente, lo más apegados, ¿no? Pues aparte de esta temporada, Halloween, Samhain, es el año nuevo de los brujos, es cuando pues todos los brujos queremos y alucinamos y esperamos tanto esta temporada del año y pues es una pena realmente no poder salir, pero pues ni modo.
Aparte se va a juntar con lo de la luna azul y todo, entonces la verdad es una oportunidad excelente para la cual nos podemos reunir a ritualizar y todo. Pero pues, creo que la situación no lo permite como tal.
Sí, ahora sí nos tocará pues en solitario, pero pues muy bien. Oigan chicos, queremos empezar agradeciéndoles el apoyo que hemos tenido en redes sociales. Pues a pesar de que somos muy nuevos haciendo podcast y pues llevamos muy poco en esto, pues prácticamente nada más un capítulo. Entonces hemos tenido muchísimo apoyo de varios de ustedes. Y pues queremos empezar agradeciéndoles más que nada. Y también pues hasta eso pues no hemos tenido comentarios así como de haters, más que uno que otro. Y todo fue como porque decimos todes y hablamos con lenguaje inclusivo. Y a veces pues les molesta eso, dicen que si odiamos a la RAE y cosas así. Pues sí, sí odiamos a la RAE, no se crean. No, pues la verdad, yo voy a estar hablando así y Paul también va a estar hablando así porque nos mama hablar así, porque queremos usar ese tipo de lenguaje. Pues a quien no le guste, pues ese ya es su problema a ustedes.
Le adelantan ese cachito.
Le adelantan.
Igual, pues no se les olvide que el idioma la construimos los propios hablantes. Y pues prácticamente nuevamente agradecerles a todos por escucharnos, por seguirnos y por estar al tanto de lo que pasará en este capítulo.
Sí, así es. Entonces pues ya vamos empezando el programa.
Cuéntanos Joel, ¿qué es la brujería?
Bueno Paul, pues la brujería a grandes rasgos, al igual que el paganismo, es un saco que se le han metido muchísimas cosas. Todas las épocas y todas las culturas han tenido sus brujas y sus brujos, pero a grandes rasgos la brujería puede coincidir en una serie de prácticas que se mantienen al margen de una religión o de una corriente de pensamiento establecidas. Estas prácticas se basan en momentos solitarios o en grupos pequeños de personas. También pues, se practican a escondidas debido a que no son bien vistos en la sociedad, pues. Aunque muchos pues llegan a recurrir a ellas y también tienen como un tipo de respeto hacia estas prácticas. Y bueno, pues ya antropológicamente, en Sumeria se considera por grandes historiadores y antropólogos como la primera civilización en el mundo. Ya tenía un culto a Inanna o Ishtar, con los cuales, por medio de ritos mágicos primitivos, buscaban mejorar las cosechas y el ganado. Antes que el cristianismo ganara poder, la brujería era respetada. Tanto en la antigua Roma como en Egipto y en Atenas se usaban amuletos, talismanes, hierbas mágicas y pociones. También se han encontrado vestigios de un tal Pele Flexium, que son unas tablillas de maldiciones que usaban frecuentemente por los grecorromanos para dañar a una persona. Se escribían en hojas de plomo, se enrollaban o se clavaban para posteriormente enterrarlas en las tumbas, arrojarlas a manantiales o pozos, esconderlas entre las paredes de los templos o santuarios. Para ello pedían ayuda a los dioses. También se usaban conjuros de amor en este tipo de hojas. Bueno, pues a grandes rasgos, las personas acudían a los brujos para mejorar las cosechas, para la fertilidad y para la protección, entre otras cosas. Con la evangelización del cristianismo, el Imperio Romano en el año 1380, fue ganando poder y la brujería pasó a considerarse herejía, poniendo en su foco de central a la mujer por tener como tener la maldad o el pecado en su interior por la naturaleza, y pues básicamente era algo súper misógino de las religiones patriarcales.
Perdón que te interrumpa, yo también siento, yo siento y tengo el pensamiento de que era más que nada como un miedo al empoderamiento hacia la mujer, y siempre lo he visto así.
Sí, pues básicamente sí, después pues vamos a ir viendo que sí hay muchas cosas súper misóginas. Ahí fue cuando pues inició la lucha contra el paganismo y la caza de brujas. Históricamente, la magia practicada por los hombres, porque se tenía acceso al estudio de los astros y de su influencia, mientras que la brujería se cree que era practicado mayoritariamente por mujeres, por su conexión con la naturaleza y con la luna. Con la llegada de la brujería demoníaca, se ocupaba mayoritariamente a la mujer en la Edad Media, se culpaba mayoritariamente a la mujer en la Edad Media. En el Torá, el Antiguo Testamento cristiano, estaba prohibida la brujería únicamente que se intentaba influir en los actos de las demás personas o cambiar acontecimientos futuros. El significado de brujería varía de acuerdo al autor, tradición, cultura, región, hasta país. Muchos antropólogos se han dedicado al estudio de la brujería, como lo es la doctora Margaret Murray. Defendieron la existencia de una tradición oculto pagano precristiano que había sobrevivido intacto en pequeños grupos desde la prehistoria hasta la época moderna.
Pues, como hilando un poco lo que pasó en el capítulo anterior y este, ¿cómo qué relación crees que pudiera tener la brujería con el paganismo?
Bueno, pues es un diálogo entre el cúmulo de costumbres y creencias, paganos locales y cristianos. Aunque los estados pueden olvidar grandes dioses en su colectivo social, está apreciado en sus tradiciones. Hay intentos de imposición violenta del culto cristiano, pero fue la convivencia entre ambos mundos lo que provocó tanto que las tradiciones paganas fueran cristianizadas, que es el típico ejemplo de la Navidad y el Día de Difuntos, como que las prácticas paganas fueron cristianizadas, y es un ejemplo que sería pues el culto a todos los santos o a los santos. La brujería es un híbrido con personalidad propia y por eso se puede llegar a molestar a la hora de repartir alguna etiqueta. Pues en la caída del Imperio Romano, muchos territorios vivieron un renacimiento del paganismo. Los escritos antropológicos señalan que la diosa Diana es la líder de estas acciones o prácticas, por lo que pues se regañan a los campesinos. Esas actividades no están bien vistas por la iglesia o por el cristianismo como tal y se intentan corregir. Y pues bueno, Paul, ya viendo un poquito ya antropológicamente y en la historia, en la Edad Media la iglesia cristiana era escéptica respecto a estas tradiciones ocultos. Creer en brujería se consideraba superstición. La bruja era considerada como una pobre mujer a la que el diablo engañaba con visiones fantásticas, pero que no tenía ningún poder ni para hacer el bien ni para dañar. La bruja más antigua, bueno, no la más antigua, sino la primera bruja acusada, es Dame Alice Keeler. Ella nació en 1280 y murió en 1324. Leopolder, su esposo, afirmó ser envenenado. Fueron los hijos de quienes la acusaron de practicar hechicería y también practicar sacrificios con animales. Fue acusada de brujería y de negar la fe en Cristo. En el mismo año que su marido enfermó, el obispo Richard Leather intentó que Alice fuera arrestada, pero esta, haciendo uso de su influencia y poder, ya que venía de una familia pues noble, hizo que este arresto quedara pues suspendido un tiempo, pero meses más tarde su criada fue torturada y confesó que ella hacía brujería al igual que Alice. Su criada fue arrestada el 3 de noviembre de 1324 y fue flagelada y quemada en la hoguera. Y pues Alice escapó del país y no se supo con certeza nada de ella hasta la fecha de su muerte. Y bueno, ya volviendo a los libros que usaba la Inquisición para acusar a la brujería, tenemos el libro de Jacob I, que se llama Demonology, escrito y publicado en 1597 por Jacob VI de Escocia, que después se autonombró Jacob I. Estuvo un poco raro eso, la verdad, no hay como un salto en la historia y pues no se tiene como con certeza lo del nombre. Pues él estaba obsesionado con la brujería, creía que las brujas escocesas estaban tramando algo en su contra. En este libro se divide en tres libros, que el primer, en general pues los tres libros hablan de necromancia, métodos de adivinación, antigua magia negra, demonología, vampiros y hasta hombres lobos. El primer libro trata sobre amuletos, círculos y conjuros, el contrato con el diablo y el hombre, el milagro de Dios versus milagros del diablo, división de la astrología, necromancia y brujería. El segundo libro diferencia entre las pruebas bíblicas y la imaginación de los mitos, hechicería y comparación con la brujería, camino del aprendiz del hechicero, maleficios y los roles de Satán, la apariencia del diablo y pues a qué hora aparecía, como cuáles apariencias podría tomar y también incluso en qué animales se podía convertir. Y el tercer libro habla sobre entidades que atormentan al hombre. Esas se dividen en cuatro, que es Esperifal, son espíritus que habitan casas o lugares solitarios, Obsesión, que son espíritus que persiguen a personas, Posesión, que son espíritus que entran en una persona, pues, y Hadas, que son espíritus que básicamente viven en el bosque y pues que también lo acusa como maligno. En 1604 fue decretada la ley contra la conjuración, brujería y relativa contra pues espíritus malvados. Esto significaba pues que si cometías un acto de brujería, pues prácticamente te mataban. La obsesión de Jacob por las brujas inicia pues en 1590, en un viaje desde Dinamarca a Escocia, con su mujer y 300 hombres. Se convirtió en un infierno debido a pues cambios meteorológicos, dejando así muchas muertes detrás. Cuando llegó a tierras escocesas, fue informado que esas tormentas fueron por culpa de un hechizo que había lanzado las brujas en contra de su matrimonio. La Inquisición escocesa, que fue pues de las más sanguinarias, fue del año 1563 a 1733. Primero se torturaba a las personas acusadas por ciertas pruebas para determinar si era bruja o no. Una de las pruebas era atar a la persona de pies y manos y tirarla a un lago, que era formado por desechos de personas, heces y orina. En la Edad Media era muy común que pues, la gente tirara su orina y tirara sus heces pues, por la ventana, porque pues, no existía infraestructura sanitaria en sí. Y pues esto pasaba, pues tiraban a la persona al lago hecho de heces y orina, y pues si la persona flotaba era acusada como bruja, y si la persona se hundía pues era inocente, pero pues se moría. Y era muy ridículo, era tan ridículo esto pues, porque si incluso la familia le aventaba piedras al cuerpo, porque si era acusada como bruja, pues también había represalias en contra de la familia, pues. Entonces, pues básicamente crueldad. En Escocia te acusaban por ser bruja si tenías tres pezones, porque supuestamente amamantabas al diablo por ahí. también si tenías marcas en la piel como manchas, lunares, etcétera, y también si eras pelirrojo. O sea, en Escocia si eras pelirrojo te acusaban por ser brujo.
Cuando pues la mayoría de la población es pelirroja, y de hecho Margaret Munroe en su libro también menciona que dice que se caracterizaba como la mayoría de las brujas en ese entonces por algún tipo de marca, que así era como las distinguían. Pero digo, imagínate que pues tú nacieras con un lunar o algo así, ni al caso, y pues ya quedaba tu vida todo por ideas erróneas de la gente.
También decía que supuestamente ese lunar o esa mancha o ese pezón no tenía dolor, pues, o sea, que podías como tú encajarle un cuchillo y hacerle daño y no sentía.
Inclusive también no sangraba así.
Ajá, no sangraba. Bueno, pues otro libro que en el que se basó la Inquisición fue el famoso Maleficus Maleficarum o Martillo de Brujas. Este pues es el libro más famoso que el de la Inquisición, se podría decir. Fue escrito por Heinrich Carmen. Este tuvo un periodo de vida de 1430 a 1505. El fraile dominico alemán. Este tuvo un periodo de 1435 a 1594. Fue escrito en Alemania en 1486. Jugó un papel importante en los juicios de brujería durante 200 años, expandiéndose pues prácticamente por toda Europa. Este también, al igual que el anterior, tiene tres secciones. El primero pues habla sobre la credibilidad y la existencia de la brujería. Decían ellos que Dios permitía estos actos, o sea, matar a estas personas para evitar que el diablo pues se propague el poder del diablo. Y pues en eso se basaba pues el primer libro. El segundo libro era pues básicamente sus actos, cómo lanzaban los hechizos las brujas, cómo prevenirlos, cómo actuar ante ellos, pacto con el diablo y la copulación con este y los sacrificios. En la tercera parte, era tratada de cómo descubrir a una bruja y cómo destruirla. Primero pues hacían un interrogatorio, y pues después, si no se conseguía avanzar con nada, si no se conseguía una confesión, pues ya seguía la tortura. Cabe recalcar que este libro está lleno de sexismo y misoginia ante la mujer. De hecho, dice, hay como un término pues, en donde dice que femenino significa que es como desleal, algo así. Y pues prácticamente es machismo hasta más no poder por parte de una religión patriarcal. Y pues también uno de los textos dice que la mujer es peligrosa debido a su sexualidad. Y pues de ahí ya avanzamos hacia los juicios de Salem, que son, estos pues no tuvieron tanto periodo, o sea, empezaron en 1692, y pues no solamente ocurrieron en Salem, hubo más partes en Estados Unidos, pero pues básicamente como que hubo mucha grilla allí. Comenzó con la acusación de la hija del reverendo Samuel Parris, llamada Betty Parris, y Abigail Williams, llamando yo de Brian acá, que es su prima. Estas pues eran unas niñas. Tituba era una esclava, era la esclava que les ayudaba a ellos. También, pues prácticamente Tituba confesó ser bruja. Los ritos que llevaba a cabo pues eran costumbres de su pueblo, de su origen pues natal, de su cultura, y pues ellos lo veían como brujería como tal. Se dice que pues todo empezó debido a que ella estaba jugando con las niñas, y las niñas entraron como una etapa de meditación y pues empezaron como en una etapa de meditación y un tipo de trance, algo así. Y pues se dice que realmente no fue cierto, que las niñas están manipulando la atención, porque pues no tenían como mucha atención en su familia, y también como que los niños pasaban como a ser nulos de atención en ese entonces, los niños y las mujeres como que no tenían voz ni voto. Entonces pues las niñas estaban como que súper ¿qué se podría decir? Pues muy gustosas de tener por fin atención y pues dicen que fingieron todo. Se dice que este fue pues el comienzo pues de la cacería de brujas en Salem, y pues se dice que utilizaban a las niñas para señalar a las personas con los dedos, y pues ya la gente que señalara con los dedos a estas niñas pues eran acusadas de brujería. Como sea, hizo que los habitantes de Salem utilizaran como arma la brujería, acusando a cualquier persona de serlo por motivos personales. Desde un simple rumor, desde que pues si alguien te cayó gordo, yo digo, esta es bruja. Desde si alguien ya tiene una tiendita o pan y vende más que yo digo, esta es bruja, ya me quito de la competencia. Y fue, era tan ridículo que pues así pasó. Perdón por usar tantas multillas. Bueno, pero las personas que fueron acusadas fueron 150 aproximadamente, y de esas hubo solamente 19 ejecuciones.
En Salem.
La teoría de, y pues básicamente es por fanatismo religioso, el fanatismo que había en Salem. Y pues una de las teorías también debido a este fanatismo es que el pan de centeno fermentado contenía un hongo que podía producir alucinaciones similares al LSD. Entonces pues es como también una de las teorías de por qué había tanta caza de brujas en Salem, o sea, pues todos estaban drogados, es una de las teorías.
Sí, qué fantasía.
Sí, pues esto es básicamente algo histórico. Lo resumieron muchísimo. O si ustedes ya pues quieren buscar y profundizar más del tema, pues
los invitamos
a que busquen.
A continuación vamos a continuar con una leyenda que nos tienes preparado para el día de hoy, Jorge.
Bueno, pues nos vamos a la rama de la estrellería y vamos a leer un capítulo de Aradia, el Evangelio de las Brujas. Capítulo 1. Como Diana dio luz a Aradia. Esto es el Evangelio de las Brujas. Diana amó desmesuradamente a su hermano Lucifer, el dios del sol, y de la luna, el dios de la luz, que era exageradamente narcisista, y por causa de su orgullo fue desterrado del paraíso. Diana tuvo una hija con su hermano, a quien le dieron el nombre de Aradia. En esos días, en la tierra, había muchos ricos y muchos pobres. Los pobres fueron hechos esclavos de los ricos. En esos días eran muchos los esclavos que fueron tratados cruelmente, atormentados en cada palacio y los calabozos de cada castillo. Muchos esclavos consiguieron escapar y huyeron del país, así llegaron a ser ladrones y gente de mal vivir. En vez de someterse a sus opresores, planearon su fuga y robaron a sus amos para después matarlos. Así se convirtieron en ladrones y asesinos, morando en las montañas y en los bosques para evitar la esclavitud. Diana dijo un día a su hija Aradia: en verdad, fuiste concebida y creada por el Espíritu, pero naciste para volver a ser mortal otra vez. Debes volver a bajar a la tierra para instruir a mujeres y hombres, a todo aquel que esté dispuesto a estudiar la brujería en tu escuela. Nunca más serás hija de Caín, ni como raza a la que pertenece, malvado e infame por el sufrimiento, como los judíos y los ciganos, errantes, ladrones y bribones, como ellos no serás. Serás la primera de todas las brujas conocidas, serás ante todo mi embajadora en el mundo, enseñarás el arte de envenenar a todos los señores poderosos del todo, y sí, tú harás que mueran en sus palacios. Y atarás el alma del opresor con el poder. Y cuando halles un campesino que es rico, entonces enseñarás a una bruja
tu alumna cómo arruinar todas sus cosechas con tempestades horribles, con relámpagos y truenos, con granizo y viento. Y cuando un sacerdote le cause mal y le hiera por sus creencias, le detonará el daño por duplicado. Y lo hará mi nombre, Diana, la reina de todas las brujas. Cuando un sacerdote o la nobleza os diga que habéis de poner vuestra fe en el Padre y en el Hijo, en María, entonces contestaréis, vuestro Padre, Dios y María son tres diablos. Para mí, eso no es el verdadero Dios ni Padre, ya que he venido a exterminar el mal, a todo hombre malvado y su obra destruiré. El que sufre con hambre penetrante y trabajo duro en la miseria, a menudo también por el encarcelamiento indebido, aún así su alma será recompensada por los sufrimientos y será feliz en otro mundo. El mal es el destino de todos quien hace mal. Después de que Aradia fue enseñada a dominar la magia y la brujería, a cómo destruir la mala raza de los opresores, ella enseñó a sus alumnos y les dijo: cuando me habré marchado de este mundo, siempre que vosotros tengáis una necesidad de algo, una vez al mes y cuando la luna esté llena, os reuniréis en algún lugar desierto, en un bosque solitario, y adoraréis el poderoso espíritu de vuestra reina, mi madre, la gran Diana. Ella gustosamente enseñará toda la brujería que aún no habéis aprendido, sus secretos más profundos. Entonces, mi madre os enseñará la verdad de todas las cosas desconocidas, y sabéis liberados de toda esclavitud, y serás libres de todo. Y como signo de que son realmente libres, estaréis desnudos en vuestros ritos, tanto hombres como mujeres. Esto durará hasta que el último de vuestros opresores sea eliminado. Y estaréis el juego vendeto, apagando las luces, y después de esto, cubriréis vuestra cena así.
Me gustó mucho la leyenda del día de hoy. Creo que pues en las leyendas que estamos presentando, tanto el capítulo anterior como este, tienen algo de historia, algo de cultura y pues lo mágico que lo hace la leyenda, ¿no? Volviendo un poco a lo historial, pues también hay un libro que me gustó mucho que se llama La Danza Espiral, de Starhawk, que es una escritora y activista estadounidense, donde menciona que pues la brujería tiene como más de 35.000 años, donde los cazadores se conectaban con las manadas de renos o de bisontes a un nivel que se puede decir energético. Se dice que algunos animales se dejaban cazar por sí solos para que estos puedan ser ofrecidos como sacrificio, y pues estos cazadores se les conocían como los primeros chamanes que llegaron a existir. También eran muy conscientes de que todos los seres vivos estaban conectados entre sí, aunque fuera de alguna forma muy, muy sutil. Y pues también fueron los primeros en reconocer la danza de la vida, la muerte, la reencarnación. Tenemos en cuenta también que pues, por decir bruja, es como una persona que venera la tierra, venera todos los seres vivos. Y pues estas personas vivieron regiéndose por los ciclos de la luna. Se dice que en Europa del Este la luna estaba tallada en la piedra. En la parte occidental, en cambio, se honraban en las paredes de las cuevas a través de pinturas de bisontes y también pinturas de caballos, entre otros tipos de animales. Los registros de las fases lunares se esculpían en hueso y la diosa se dibujaba sujetando un asta de un bisonte y el símbolo de la luna creciente. Por ejemplo, en casos de tribus africanas, para ser más específicos, en la Yoruba se veneraba a la diosa como Oshun y Yemoja, que es la diosa del amor y los misterios femeninos. En China, pues tenemos a Quan Yin, la diosa madre de las oraciones, que está presente en todos los rincones del planeta. O sea, si te fijas, cada cultura exactamente está presente ahí, pero con distintos nombres, distintas como tradiciones, pero pues se personifica a la naturaleza de alguna manera.
Y a la deidad, y generalmente es un culto femenino. En eso creo que sí no se equivocaba tanto Margaret Murray. O sea, sí era un culto femenino, más no era un culto diánico.
De hecho, pues Margaret Murray ya ves que era pues feminista, participó en la primera ola y todo. Pero sí, de hecho sí, pues, o sea, se veneraba muchísimo a la mujer y creo que las mujeres eran las encargadas. O sea, no digo que no haya como hombres.
No había la parte masculina.
No, pero sí, sí estaba ahí.
Sí estaba ahí, pero más sin embargo, la parte femenina sí tenía esa representación.
Ajá, y se le daba su propio lugar y pues se veía normal, como debe de ser.
Que creo que también, o sea, ahorita que estábamos viendo lo de las persecuciones de brujas, creo que eso era un poquito lo que le molestaba al cristianismo, como el hecho de que hubiera tanta representación de la mujer y que en lugar de tratarla de avergonzarla por su sexualidad, fuera todo lo contrario, la celebraba sus ciclos de sus ciclos pues menstruales, celebraba pues todas sus fases tal cual. Y era todo lo contrario a lo que hacían las religiones patriarcales, ¿no? Que era todo lo contrario, las hacía que se avergonzaran. Entonces, por eso yo creo que sí, en su mayoría sí había un poquito más de mujeres, por el hecho de que se sentían un poquito más protegidas.
Sí, pues aparte era como que entre ellas mismas se lograban proteger, y eso es una cosa increíble, que creo que es lo que se está retomando actualmente entre los feministas. O sea, entre las mujeres yo creo que digo, no soy quién, pues, para decir qué debe hacer cada uno o qué no, pero creo que deben de entre ellas mismas apoyarse, porque pues ya creo que el patriarcado ya las ha atacado muchísimo como para que entre ellas se puedan seguir atacando entre sí.
Exactamente.
Y pues ya poco a poco estos grupos de mujeres, o bueno, más bien de brujas, brujos, se fueron convirtiéndose en comunidades y civilizaciones, pues empezaron a compartir conocimientos sobre lo natural y lo mágico, de que, ah, mira, pues yo hago esto, me sirve, yo hago el otro, yo veneré a tal persona. Y pues al cabo de un tiempo se formaron los primeros aquelarres, donde se celebraban lo que denominaban grandes festivales, que vienen siendo los equinoccios y los solsticios, además del primer día de cada cambio de estación. Y pues, como saben, pues actualmente aún se sigue celebrando, creo que aún celebramos todos estos tipos de cambios de fechas.
Sí, con la rueda del año.
Con la rueda del año, exactamente.
Ok, pues creo que vamos entonces ahorita a un corte musical y ahorita volvemos con los significados de la brujería.
Suave.
Bueno, pues eso fue, esa canción fue Bruja del grupo Luna Santa, que es un grupo que pues nos gusta muchísimo aquí en el programa. Y pues volviendo con el tema de brujería, vamos con definiciones. Yo encontré una definición en el libro de ¿Qué es Wicca? De Scott Cunningham, de la definición de lo que es, de qué es magia, que se me hizo muy concreta y pues se las voy a leer. Magia popular. La magia popular es exactamente lo que su nombre indica, la magia de la gente. Hace mucho tiempo, la práctica de rituales mágicos simples era algo normal, como comer o dormir. La magia era una parte más de la existencia cotidiana. Cuestionar su efectividad o necesidad equivalía a, en la actualidad, nos atreveríamos a poner en tela de juicio la redondez de la Tierra. A pesar de que los tiempos han cambiado, los practicantes de la magia popular aceptan a sí mismos principios y ejecutan rituales similares a aquellos que se ejecutaban en sus épocas antiguas. Los magos populares no utilizan poderes sobrenaturales, ellos no desean controlar al mundo. Tampoco son peligrosos ni perversos, simplemente sienten y utilizan energías naturales, las cuales todavía no han sido cuantificadas ni codificadas, ni mucho menos aceptadas en los científicos salones de la ciencia. Las energías que emanan en la Tierra y no provienen de demonios ni de Satanás. Ellas están presentes a través de las piedras, los colores y las hierbas, así como también se encuentran dentro de nuestros cuerpos. Durante el desarrollo de rituales, los magos populares despiertan y liberan y dirigen estas energías para llevarlas a cabo a un propósito de generar un cambio positivo específico y necesario.
Pues ahí Scott Cunningham nos dice algo muy importante, donde pues está muy lejos de adorar a Satán, ¿no? Como creo que toda la gente y pues las personas que nos escuchan, que están actualmente sintonizando este podcast, que no tiene nada que ver con el paganismo, con la brujería, pues se darán cuenta en este momento que la brujería está muy lejos de adorar a Satán. Realmente creo que lo primero que cuando le dices a una persona, amo esta brujería o soy bruja o algo, automáticamente se les viene a la cabeza.
Haces amarres.
Sí, que haces amarres y que tienes sexo al por mayor con Satán o algo así, ¿no? Y pues no, o sea, realmente es una, creo que un estigma que metió entre religiones cristianas y Hollywood, que pues han metido en la cabeza de las personas.
Sí, tú también tienes una definición, ¿no?
Sí, la definición que yo tengo es de Gabriela Hertzig en su libro Cómo ser una bruja moderna, la cual menciona que pues magia consiste en energía e intención, que es una forma de manifestar un objetivo o un efecto deseado. ¿Recuerdan esta frase que dice que la energía ni se crea ni se transforma? Pues así es aquí, o sea, prácticamente la energía va a estar presente en todo momento y nosotros debemos de controlarla. Nosotros somos magia, por así decirlo. Por ejemplo, vamos a ver que nosotros no necesitamos tanto como los objetos. O sea, es esencial para potenciar el hechizo, lo que vayamos a realizar, pero no son vitales para poderlo llevar a cabo.
Exacto, o sea, la magia no la tiene el caldero ni la varita, la tienes tú junto con tu energía y la naturaleza.
Tú eres la magia andando, por así decirlo.
O sea, está dentro de ti.
Está dentro de ti y está dentro de cada uno de nosotros. Eso hay que tenerlo muy presente. Hay personas que lo desarrollan, que nacen ya con eso desarrollándolo, pero está presente en cada uno de nosotros. Y por ejemplo, vemos puede haber cristales que tú dices, wow, qué cristales están más hermosos, o cartas del tarot que están hermosas, y algunas que, ay, pues es que estas están más caras que estas, o algo así. Pero recuerden que dentro de ustedes está o sea, la pieza más importante y todo lo que necesitan va a estar dentro de ustedes.
Sí, la clave básica es pues la intención. La intención y ser claros y objetivos y con eso. Porque mucha gente dice, no, que la varita, que la capa, sobre todo la capa. Mucha gente como que se va con todo ese rollo de la capa, hasta te preguntan de que, oye, ¿hasta qué grado puedo usar la capa? Y pues no, o sea, la capa la puedo usar cualquiera.
Desde que yo tengo muchísimas ganas de una capa, no sé, me imagino así como que un día que esté lloviendo y llegar a la tienda, ¿no? De la esquina.
Al Oxxo
en capa. Y pues la verdad es de que es muy bonito, o sea, es como si armáramos un rompecabezas, pero realmente esa pieza faltante eres tú, o sea, para que esté todo completo. Entonces,
sí, más que nada tu energía, tu intención. Y ya con eso funciona la magia.
Y pues para las personas que son ajenas a todos estos temas, cuando decimos intención, es como ese propósito que le vas a dar, ese propósito que estás buscando en un ritual, en un hechizo, para que sea logrado. O sea, ¿por qué lo estás haciendo? De que, pues no sé, quiero que este proyecto sea bien realizado, pues estoy mentalizándome a cómo va a ser, imaginándolo. Eso es lo que nos referimos con
intención.
Con la intención. Y pues vemos también, por ejemplo, lo que comentábamos hace un momento de que pues estamos lejos de adorar a Satán, que también Margaret Monroe lo mencionaba, que pues se basaba
el culto.
Sí, o sea, que se adoraba al dios cornudo y entonces,
y decía que este dios cornudo era el diablo, lo cual pues no tiene nada de cierto. O sea, todos sabemos que pues la Wicca o el paganismo o la brujería, como ya se los hemos comentado en el programa anterior y en este programa, son religiones y tradiciones precristianas, o sea, antes del cristianismo. Y pues Satán está dentro de la religión cristiana, entonces es súper incongruente tratar de decir que es de esta cultura o de esta tradición cuando no tienen nada que ver ni una ni otra.
Y yo creo que, no sé, es algo que lo voy a estar diciendo en este capítulo y hasta el cansancio, porque, no sé, pues es una desinformación muy grande, inclusive que pues toda la gente piense que la brujería tiene que ver con adorar a Satán, no sé, o sea, o que vas a hacer algo malo. No sé por qué automáticamente la gente menciona la palabra brujería y siempre han tenido un miedo. Y creo que actualmente, o sea, la culpa ya es un poco más de Hollywood y todas estas películas o series. Transportémonos un poco más a Disney, por ejemplo, que todos conocemos a Disney. ¿Quiénes han sido los villanos y siempre han sido brujos?
Las brujas, y generalmente la mujer.
La mujer.
Muy rara a la vez es el hombre, porque el hombre es el mago. O sea, en la Edad Media eran el hechicero, era el astrólogo, el que aconsejaba al rey, pero la mujer la perseguían y la mataban. Entonces, pues sí, básicamente, pues estas definiciones les ayudan para que vean qué es realmente pues la brujería, tengan un concepto real de lo que es, de lo que hacemos, de cómo lo hacemos, y pues no se vayan, porque de repente a veces llegan chavas o chavos al círculo de estudio pensando que esto es Sabrina, la bruja adolescente, o Harry Potter, y que vamos a hacer magia, y que vamos a atrapar demonios, y que vamos a hacer un exorcismo, y pues no, la verdad no, o sea,
que esperan que movamos cosas con la
mente. Ajá, y pues no, la verdad no, es algo muy sencillo, es un culto, es una visión diferente de ver a la naturaleza, y de usar sus energías pues a tu favor, y pues prácticamente las herramientas que usamos, como Scott Cunningham lo dice, es la palabra, es los colores, son los cristales, es el espejo. Son cosas pues realmente básicas que pues lamento desilusionarlos si crean que teníamos como cosas muy ocultas, pues no.
Sí, o sea, realmente es creo que es muy compleja la brujería, pero es como sencilla de como pues de llevar a cabo. O sea, vuelvo a mencionar que cualquier persona puede realizarla. Hay personas que les va a costar un poco más de trabajo, hay personas completamente natas, pero cada uno es posible que lo puedan lograr. Y pues hace un momento mencionamos grupo de bruja, creo que no hemos dado esa definición que es importante sobre los coven.
O los aquelarres. Aquelarre pues es la palabra en español de coven.
De coven. Como gusten mencionarle, pues son grupos de brujas que se juntan, que es como una hermandad, donde también Margaret Monroe nos mencionaba que era de 13 personas.
Margaret Murray estaba obsesionada con el número 13.
Con decirles que murió un número 13.
Y murió un número 13, qué casualidad.
Sí, o sea, la verdad es como que tanto era su trauma con el 13 que dijo, guarda el 13. Pero miren, pues Margaret Murray, para empezar, no les hemos dicho quién, y hay personas que quizás lo conozcan, personas que no. Pero pues era una antropóloga que de hecho nació, o sea, si buscan ustedes la biografía les voy a decir que nació en Europa, pero realmente nació en Calcuta, en India. Esta persona viaja ya cuando es pues un poco más grande de edad, ya viaja a Europa, pasa un tiempo en Alemania, pero pues la mayor parte de su vida viaja en Europa y se dedica a estar buscando en su antropología pues cosas de brujería, va hacia tumbas.
Era egiptóloga.
Y pues empieza a dar cuenta de todo, y es cuando pues nace como ese amor. Y muchísimas cosas que sabemos actualmente de brujería, pues ella nos dio ese conocimiento.
Nos dio como esa raíz, como ese puntapié para ir en nosotros y escarbar de más. Pero también pues sí cabe recalcar pues que la información que ella ya hizo en esa investigación, primero la investigación quedó muy corta, porque para ser un antropólogo, desde su primer libro, el primer libro que se llama Brujería en
Europa Occidental.
En Europa Occidental. Y para empezar, dice que solamente se basó en
Inglaterra.
En Inglaterra. Entonces no puedes decir que Europa Occidental, si solamente te basaste nada más en un país, desde ahí está mal.
De hecho, sí hay mucha gente que la critica porque dice de que pues para ser antropológica tuvo que haber investigado más. No es justificación hacia ella, pero no, probablemente sí. Pero también, o sea, eran a finales de 1800. Creo que en ese entonces también estarte como viajando de un país al otro era, sí era un poco complicado. O sea, sí, ella se centró como con la información que más, como que la información que más afín era para ella era como la que se encajaba en esa información y ya no pasaba más.
Y muchas veces pues se contradice, porque también creo que sus tratados son así, sus libros, y su es como de que no, pues me dijo fulanito, pero ya después en el otro relato que se contradice, y son cosas como que no, la verdad sí se quedó un poquito corta de investigación, que es todo lo contrario a la Biblia de las Brujas, que la Biblia de las Brujas es un libro que está antropológicamente muy, muy rico, riquísimo en información, en investigación antropológica, en investigación de folclore. Y pues eso sí fue lo que le faltó un poquito más a Margaret Murray. Pero más sin embargo debemos de considerar que pues básicamente si eres un pagano, si estás en el mundo de la brujería, pues es un básico que debes de leer para conocer las raíces y de dónde viene.
Y la verdad es de que pues nuevamente le agradecemos a Margaret Murray por todo los conocimientos que nos dio. Yo entiendo que para su época no fue nada fácil lograr este tipo de investigaciones, este tipo de descubrimientos, y pues se le agradece muchísimo porque son las raíces de toda esta cultura, estas creencias que hoy en día pues seguimos celebrando. Esta persona, Margaret Murray, también mencionaba que el coven, nos desviamos un poquito del tema, una disculpa, que el coven era de 13 personas, y pues se dio cuenta que había grupos de 15 personas. Entonces ella les decían, pues, ¿qué pasa con estas dos personas que nos sobran? Y ella decía, pues, a los últimos dos, así como ignórenlos, como que valen chicle, ¿no? Pero, pues, no, o sea, lo que voy también con esto es de que no solamente se encasillen con una sola fuente de información.
Exacto. Como dice Raymond Buckland en uno de sus libros, creo que es el libro azul, ¿no? Dice, investiga esto, lee todo lo que puedas y tú mismo forma tu criterio. Hasta lo malo te va a servir. Tú lee. Y más que nada, si eres pagano, si estás en el mundo de la brujería, mucha gente piensa que cuando uno cree como en estos temas espirituales, pues piensa que uno es como inculto o ignorante. Quiero decirles que en el paganismo, pues no se puede. O sea, en el paganismo somos personas que estamos leyendo y leyendo y leyendo todo el tiempo. Y no nada más, pues, cosas de brujería, sino a veces estudiamos cosas de psicología, de antropología, de mitología. etc, etc, etc.
Tienes que empezar por lo básico, por la historia, hasta lo actual, cómo llevarlo a cabo, qué necesitas. Son, sí se lleva, o sea, cierto tiempo de estudio para lograr a cabo, lo cual no es nada fácil. Para que, pues, al final del día termine la gente utilizando la palabra bruja como un insulto, ¿no? Sí. Digo, lo cual creo que es algo muy, muy desagradable que pues, digan de que ay, la bruja o algo así, ¿no? O
cuando, sea, pues, el significado es mujer sabia, todo lo contrario, ¿no?
Sí, es una persona sabia.
Y bueno, Paul, pues ya, mucha información, mucha... definiciones de brujería, muchos tipos de brujas, mucha historia, pero ¿tú cómo llegaste a la brujería? ¿O cuál fue tu primer contacto con la brujería?
¿Cuál fue mi primer contacto? Creo que mi primer contacto como tal fue Harry Potter. Yo estaba muy chiquito, tenía yo creo que unos 4 o 5 años, y pues yo decía que yo quería ser un mago como Harry Potter y me fascinaba. Y después de ahí me di cuenta que me empezó a fascinar todo lo de la magia. O sea, siempre he creído en duendes, en hadas, en animales fantásticos. En
seres féricos.
En seres féricos, en que hay energía, en todo eso. Entonces, ya después empecé a tener pues más experiencias. Empecé a sentir más afines. Por ejemplo, a los ciclos lunares siempre me he sentido muy, muy afín a ellos, a los cambios de estaciones. Son cosas que sabes que siempre tienen, o sea, como que te llaman muchísimo la atención.
Sí, que ya este día es como lo tuyo y ya vas como a eso, ¿no?
Sí, o sea, que me sentía muy afín, pero no sabía, o sea, decía como, ay, me gusta mucho, o sea, por ejemplo, de que hoy es luna llena, hoy yo siento mucho poder, pero yo lo decía así como jugando, sin darme cuenta que es una verdad. Uh-huh. Y pues, ¿tú cuál fue tu primera...?
Pues yo creo que mi primera experiencia... Pues primero, pues sí veía de las películas, ¿no? Así de... Sobre todo las noventeras, la de brujas y esta... Craft. Que van, que van a sacar el...
Como una segunda parte, ¿no?
Ajá. Yo me acuerdo que pues veía esas películas de niño y de hecho esta Sabrina, la bruja adolescente y todo eso. Y pues yo jugaba, según eso, a hacer mis pociones. En las plantas que había en mi casa, les cortaba, les ponía agua y yo supuestamente las revolvía con una ramita y se las daba ahí a mis amiguitos o incluso a mis hermanas y eso, y les decía de que toma, pero sin querer se estaba haciendo como parte magia, porque todo llevaba una intención, llevaba una energía, pero pues bueno, yo pensaba que estaba jugando. Y también otro acercamiento creo que fue, mis hermanas compraban la revista de Tú y 15 a 20, todas estas cosas, y pues yo jotillo desde chiquillo, ¿no? Las ojeaba y hacía todos los hechizos, inclusive hasta en el TV Notas, yo me acuerdo que venían hechizos, y yo hacía todo, yo hacía de que para pasar el examen, que para esto, que para el otro, y yo lo fui.
Porque sí, de hecho creo que todo es como... Eras que nacimos como 90, 2000, a principios del 2000.
Estaba como muy en boga, ¿no?
Sí, eso. Y de hecho hay muchas revistas. De hecho también hay unas revistas de las Wings que he visto por ahí en sí, Facebook.
Esas yo no las compraba.
Yo tampoco
sí,
las compré, pero...
Sí, las llegué a ver.
Sí, que dice así de amarre para tu ser querido, cosas así. Y pues son revistas para niños, o sea, adolescentes, ¿no?
Y ya con amarre.
Pero pues qué bueno que se les empiece a inculcar ese tipo de... Bueno, o sea, no precisamente la madre, pues, pero como la brujería a las nuevas generaciones, que lo vean como algo más normal. Cabe mencionar que pues, no en la brujería no hay algo bueno, no hay algo malo, no es así como de, ay, brujería blanca, brujería negra, como la gente tiene pensado, sino que es, o sea, tú haces las cosas y ya...
Pues son las decisiones de las personas, ¿no?
Sí.
Sí, porque prácticamente también es lo primero que te preguntan así de que, ¿y sabes hacer amarres? Bueno, a mí es lo primero que me preguntan, inclusive cuando pues les leo el tarot me dicen, ¿y sabes hacer amarres? Y ya de que no hago, eso no va a mi religión y a mis creencias y a mí, se podría decir, a mis leyes personales, no lo hago. Y como que todo esto se va como a hacer tu voluntad, o puedes hacer que alguien se enamore de ti, o puedes hacer, si mi marido me es infiel. O sea, como que todo se va en algo muy mundano cuando la brujería va más allá, va a enriquecerte, pues también es la parte espiritual. También yo lo quiero poner en como un ejemplo, como por ejemplo un cuchillo. ¿Un cuchillo para qué te sirve en la parte positiva de la vida? Pues para cortar plantas, para hacerte la comida, pues para picar un sinfín de cosas, picar condimentos, hierbas. Pero en la parte negativa, ¿para qué te sirve? Pues para apuñalar a un cristiano, bueno, a un cristiano.
Ah, o sea, una persona.
A una persona normal, no se va a malinterpretar, porque luego al rato van a ir a hacer. Pues, entonces, a lo que voy pues es que lo puedes utilizar para el bien o para el mal. Así mismo es la brujería, lo puedes utilizar para enriquecerte espiritualmente, para tener un mayor contacto con la naturaleza, para trabajar contigo mismo.
Tu crecimiento personal
interior, tener este contacto con los ciclos, o lo puedes utilizar pues para cumplir niñerías y caprichos de las personas, como lo quiere hacer la mayoría de las personas.
Sí, pues la mayoría de las personas busca como enriquecerse.
Cosas muy mundanas.
Sí.
O sea, obviamente, si haces 5,000 rituales de dinero, pero pues si nunca vas a trabajar o si no estás preparado para buscar ese trabajo o para buscar ese negocio, pues jamás va a suceder. O sea, nunca te va a funcionar ningún ritual de dinero. O inclusive, pues si pides amor y amor y amor, pero pues si no tienes ni amor propio, pues jamás tampoco va a suceder.
Sí, creo que viene de lo mismo, de la desinformación sociedad que tiene la brujería, que no entiende cómo se maneja esto.
Inclusive herramientas, como también el tarot. El tarot te sirve para algo, para...
Pues el tarot más que nada es terapéutico.
Para saber en dónde puedes estar, por dónde va tu energía, por dónde va canalizada. Pero si no haces nada para cambiarlo, pues no te sirve de nada que te hagan 1,000 tiradas, o sea...
O, por ejemplo, limpias o no sé, algo así. Uh-huh. No te sirve que tú seas una mala persona con tu entorno, que siempre estés maldiciendo, de malas y todo. O sea, cuando tú mismo estás contaminando tu propio entorno.
Sí, entonces, o sea, mientras tú no cambies, o sea, cualquier cosa pues no va a ser externa o mágica, no va a ser que tú cambies. O sea, el cambio viene de venir de ti, de adentro. Y pues básicamente, pues es eso. Sí, y pues las personas esas que quieran amarres o que quieran hacer otras cosas, pues mejor vayan al psicólogo y busquen qué tienen que hacer para tener amor propio y para... Y pues para valorarse y decir, güey, yo soy bien chingón y tengo este paquete y soy una persona bien chingona y pues me merezco que una persona quiera estar conmigo por su voluntad.
O ¿no? hacerle daño a otras personas.
O hacerle daño
creo a otras que, personas. Creo que es muy feo. O sea,
es muy inmaduro para empezar.
Sí. Aquí debemos de celebrar el amor, creo que es...
Sí, aquí todo es buenas vibras, si lo hacen, pues...
O sea, si no te cae alguien o algo te hizo algo, o sea, mira, para empezar, si alguien no te cae, pues simplemente cortas los lazos con esa persona y ya. Si alguien te hizo algo malo, la vida se va a encargar de devolvérselo. Tú no tienes por qué actuar de mal manera a esa persona. O sea, ya la vida se encargará de cobrárselo, pero...
La vida, el sentido kármico o pues X, o sea...
Tú vive tu vida,
tu espacio, tu momento, enriquécete a ti mismo.
Y disfrútalo, y vas a ver qué otra cosa va a ser.
Sí, y pues ya básicamente vamos acabando el programa, pero la semana pasada se nos pasó, chicos, recomendarles el podcast, de nuestro padrino.
Histeria Pagana.
Histeria Pagana es el proyecto pues que tiene Adonis, pero también pues quería recomendarle pues pues obviamente La Magia de los Libros, que pues ahí hemos aprendido muchísimo, y también Las Llaves del Laberinto, que es un podcast que pues tiene Adonis, que es buenísimo, habla sobre espiritualidad, sobre magia y pues va más allá. La verdad es una persona que sabe mucho y que nos ha hecho a varios brujos a distancias, a veces pues no se da cuenta de la magnitud que tiene el hacer tantas personas, creo que con nosotros se acaba de enterar hace poquito, entonces pues nos queda agradecerle muchísimo y pues más que nada que ustedes escuchen sus podcasts, que también este podcast lo recomienden, si les gusta pues recomiéndeselo a las más personas, si saben que más personas que están buscando como información sobre la magia, sobre la Wicca, sobre la brujería como tal, el paganismo, pues también aquí estamos También, pues, si tienen alguna sugerencia de qué cosas les gustaría ver en el programa, pues búsquenos en nuestras redes sociales.
Que, bueno, mi Instagram es @payulalvarado, es payul con doble L, guión bajo Alvarado.
Y mi Instagram es Joel Ponce, como Joel Ponce, con C, pero al final una B.
Entonces ahí está, igual si alguien tiene como el interés de pues aparecer en el podcast o algo, es bienvenido.
Sí, también. También si tienen como eventos que quisieran dar a conocer, de que no sé, pues yo tengo una conferencia, obviamente todo pues por Zoom, porque o con muchas medidas de sanidad, porque pues ahorita coronavirus. Pero pues sí, la idea también es de este espacio es pues que se den a conocer eventos paganos. Entonces, pues si tienen algún evento que quieran que promocionemos, o igual hasta un canal en YouTube, hasta otro podcast, también háganlo saber. Y pues nada, sería todo de nuestra parte. ¿Tú tienes algo más que decir, Juan?
Pues nada, que pues prácticamente la magia no se debe parecer a otra para que sea válida, ¿no? Que es algo que debemos hacer mucho hincapié, que las palabras, hechizos y rituales, como ustedes mejor los consideren, y siempre honren a su propio poder y a sus intenciones, que siempre la magia va a ser más poderosa cuando ésta salga de nuestra alma. Y pues hay que tomar en cuenta que así como todo evoluciona, la brujería está evolucionando, y no es lo mismo que ahorita 10 años a lo que fue hace 100. Entonces, aparte que no se queden solamente con lo que nosotros le decimos, sino que busquen más, enriquezcanse, empápense de toda la información que hay. Hay miles de libros, hay miles de podcasts, audiolibros, videos. Busquen siempre información que sea confiable. Les agradecemos muchísimo a todas las personas que nos siguen escuchando, las personas que están llegando.
Y pues ya pues chiquis mágicos, brujichiquis o no sé cómo se quieran llamar, ahí también háganoslo saber por redes sociales, cómo se quieren llamar, o ustedes radioescuchas, ustedes son el público, ustedes deciden cómo se llaman ustedes. Entonces pues nada más decirles que los TQM a todos. Menos a los haters, pues ahí sí está en duda mi amor, la verdad.
Ahí vemos,
pero a los demás, los TQM, y para el próximo programa se va a poner muy bueno, también porque vamos a decir de tradiciones de brujería, y vamos a tener a más invitados, para que estén pues al pendiente de ahí nuestras redes sociales. Y pues a compartir este podcast si les gustó. Y pues nada, los TQM mucho y
nos vemos el próximo capítulo. No olviden ser el cambio que buscan en el mundo.
Bye.
Bye.